SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. El presidente del Gobierno pide ahora comparecer en el Congreso para dar explicaciones por los casos judiciales que cercan al Partido Socialista. Así es como termina una semana en la que los socialistas estaban tratando de buscar estrategia ante la imputación de Zapatero, cuando justo ahí en ese momento llegó la entrada de la UCO en Ferraz por las supuestas maniobras de Santos Cerdán y de Leire Díez contra jueces, fiscales o agentes que estuvieran investigando al Gobierno o al entorno del presidente del Gobierno. Casos que han debilitado más aún la frágil situación parlamentaria del Gobierno, su comprometida situación política. Ese es el contexto en el que el presidente Sánchez ha pedido comparecer, comparecencia que, por cierto, ya habían exigido antes algunos socios del Ejecutivo, que lo que piden de entrada son explicaciones. Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La comparecencia de Sánchez no será antes del 19 de junio, una vez que Zapatero ya se haya explicado ante el juez Calama. El presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso de los Diputados a petición propia, aunque Esquerra, Compromís, Podemos y BNG ya habían registrado la solicitud de comparecencia de Sánchez para pedir explicaciones después de la imputación de Zapatero, el requerimiento del juez Pedraz que llevó a la UCO a estar más de 12 horas en Ferraz y su auto en el que apunta a una supuesta estructura en el PSOE para boicotear investigaciones judiciales y policiales. En esa comparecencia, Sánchez informará también sobre la reunión del Consejo Europeo que se celebra los días 18 y 19 de junio en Bruselas.
Bueno, pues a la espera de esa comparecencia, en el Gobierno empiezan ya a verbalizar en público lo que hasta ahora deslizaban en privado. Su tesis, la tesis del Gobierno, o al menos del Partido Socialista, es ante los autos, ante los sumarios que estamos conociendo, es que hay una maniobra para derribar, para hacer caer al Ejecutivo. Esto lo dijo ayer, y así como ahora escucharán, el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Esto es así de claro.
Por tanto, la respuesta del Gobierno es salir a denunciar que aquí hay una especie de una maniobra antidemocrática para derribar al Gobierno. Una estrategia que ha provocado divergencias con los socios, también dentro del propio partido. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Sí que hemos escuchado esta misma semana a través de Felipe González, que pidió ese adelanto electoral. También lo hizo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que hablaba así de la actual estrategia del Ejecutivo.
Quien cree que se puede meter en un búnker, y más aún meter a todo un partido, y peor aún, intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión.
Más allá de lo que dicen dentro del PSOE, están los socios que también endurecen el tono contra el Ejecutivo. En Sumar, la otra pata del Gobierno, hablan de una situación vergonzosa, lo hacía la vicepresidenta Yolanda Díaz.
No voy a entrar en ninguna causa judicial, como no lo hago nunca. Dejemos trabajar a los tribunales. Y, por supuesto, mi organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto. Pero sí que quiero levantar esta bandera. Y es, por favor, ya está bien. Es una vergüenza.
El PP se sirve de estos casos judiciales, del distanciamiento de los socios, para arremeter contra el Gobierno. Exige ese adelanto electoral que están pidiendo también partidos como el PNV, pero también lo que hacen en el PP es redoblar su presión contra ese partido, contra el resto de los socios, a los que piden que retiren ya, que dejen caer al Gobierno y retiren el apoyo al Ejecutivo. Esto hacía Núñez Feijóo.
No hay más opciones. O bien una convocatoria electoral inmediata, o bien los partidos que sostienen al Gobierno dejen de sostener al Gobierno sin mayoría, sin presupuestos y sin decencia. El momento, queridos amigos, el momento exige algo más. El momento exige algo más que abstenerse del problema.
Ocurre que estos partidos rechacen ir de la mano del PP en una hipotética moción de censura. Es lo que explicaba ayer Aitor Esteban, el presidente de los nacionalistas vascos. Da por amortizada la legislatura, sí, pero descarta dar sus votos a los populares.
No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura. Creemos que Lo que hay que actuar es con responsabilidad por parte de todo y sobre todo por quien tiene la máxima responsabilidad institucional a nivel del Estado, que es el presidente del gobierno español.
Empezando el viernes, hoy es 29 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Bueno, además de las investigaciones judiciales que atañen al PSOE, están también las que afectan directamente al presidente del gobierno o a su entorno, el caso de Begoña Gómez, a quien el juez Peinado ha citado a declarar el próximo día 9 de junio, o la causa contra el hermano del presidente que se sentó ayer en el banquillo de los acusados.
Por un supuesto fraude en su contratación en la Diputación Provincial de Badajoz, una causa que, según su abogado, tiene también, decía, una marcada intención política.
Solamente lo diré en el desarrollo del plenario una vez, pero hombre, que evidentemente esto tiene una inspiración de signo políticos, yo creo que no se le escapa a nadie, aunque luego no entremos en el debate acerca de eso, pero solamente hay que ver el sesgo de las acusaciones populares y las actuaciones de algunos de ellos.
David Sánchez se enfrenta a 3 años de cárcel por varios delitos. Uno de ellos es el de aceptación de nombramiento ilegal, que, según la Fiscalía, ha prescrito.
En paralelo, la Audiencia Nacional acogía otra de las imágenes del día, la declaración del exministro Jorge Fernández Díaz en el caso Kitchen. El que fuera titular de Interior durante la presidencia de Rajoy negó ayer que tuviera conocimiento de las maniobras para espiar a Luis Bárcenas, para robarle información sobre la caja B del partido, sobre aquella operación parapolicial. El exministro, que estaba al frente de la policía, aseguró que supo de este espionaje por la prensa, por los medios. Fue en ellos donde dice que se enteró, según su testimonio, de que el chófer de Bárcenas estaba colaborando con la policía.
Antes de las noticias que nos ha dicho a finales del año 2015 y primeros meses del 2016, ¿usted tenía conocimiento de si había un confidente en el entorno del señor Bárcenas?
En absoluto.
¿O de cómo se llamaba?
En absoluto, en absoluto.
Bueno, pero esta versión choca directamente con la de su ex número 2 en el ministerio, Francisco Martínez, que dijo ante ese mismo tribunal que el ministro le llamó diciéndole que tenía un colaborador dentro de la familia Bárcenas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Está siendo una semana especialmente marcada por lo que sucede en los tribunales, donde también se investiga una trama de venta de prótesis caducadas al Servicio Murciano de Salud, prótesis que luego se colocaban a pacientes que necesitaban una operación. Además de las irregularidades en las facturas y los quirófanos, la UDEF apunta ahora también a actuaciones fraudulentas en el proceso de contratación pública. Vamos a Murcia, Ruth García, buenos días.
Buenos días. En una investigación que da un paso más, los agentes apuntan a que el borrador de un concurso de prótesis fue enviado a la empresa investigada antes de publicarse y que el comercial llegó a introducir cambios incluso en los lotes. El entonces máximo responsable de la unidad de aprovisionamiento de salud autorizó las referencias de facturación encubierta, validó facturas fraudulentas y manipuló pliegos de concursos. Además, la policía cree que este caso forma parte de un sistema más amplio, con sobrecostes, productos no homologados y manipulación de registros. El informe también destaca movimientos económicos llamativos. El cirujano que está investigado ingresó más de 500.000 euros en unos años, mientras que el comercial clave en esta trama compró varios inmuebles por cerca también de 500.000 euros. Una investigación que arrancó en 2025 tras un aviso anónimo y que sigue abierta.
La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por fraude, así que ordena que se repita el juicio, pero con un tribunal distinto.
Sí, responde así al recurso que interpuso la Abogacía del Estado, que consideraba que la justificación para absolverla no estaba bien fundamentada. Y esa falta de motivación de la sentencia es lo que considera también ahora la Audiencia Nacional.
Pedro Jiménez.
La Audiencia Nacional ha anulado la sentencia del caso Numaria que absolvió a la actriz Ana Duato, acusada de un fraude al fisco de 2 millones de euros. La Sala de Apelaciones ordena repetir el juicio con otro tribunal porque la sentencia no estaba motivada. Dice la resolución que la Sala de Apelación no puede condenar directamente al absuelto ni revalorar libremente la prueba personal, pero sí anular la sentencia cuando la motivación sea insuficiente, ilógica o arbitraria. Y en este caso no están explicadas o motivadas suficientemente las afirmaciones de que no existió defraudación u ocultación cuando los ingresos que percibió a través de una sociedad instrumental que ella misma creó con la ayuda del asesor dieron lugar a cuotas del IRPF inferiores a las que correspondía al declararse como renta vitalicia.
Y esto que va a ser noticia el lunes y a partir en realidad del lunes, noticia y además va a cambiar el estado de ánimo en muchísimas casas porque en apenas 3 días empieza la selectividad, los primeros alumnos de bachillerato empezarán los exámenes de esta prueba para acceder a la universidad.
Sí, los primeros en hacer la PAU van a ser los de Madrid, ya el martes se van a sumar el resto de comunidades, salvo Cataluña y Castilla-La Mancha, que se van a presentar más tarde. En total son cerca de 300.000 alumnos que van a hacer este año la prueba de acceso a la universidad.
Y nuestra compañera Laura Gutiérrez ha hablado con algunos de ellos sobre los exámenes, sobre los nervios y claro, también el futuro.
Miguel tiene un 8 de media en bachillerato. Apura las horas para preparar los exámenes porque él es de darse el atracón.
Bueno, bien, estresante es un poco porque he de decir que me he dejado bastante temario para el final. Tengo bastante poca disciplina, pero bueno, me ha salido bien hasta ahora.
Sí, lengua es lo que más vértigo le da y lo dice delante de su profesor.
Porque es que son muchas cosas, sinceramente. La literatura es mucho...
Bueno, el examen de lengua es un examen exigente, pero... creo que va mejor preparado de lo que él cree.
Ricardo lleva años preparando a chavales de segundo de bachillerato en este instituto público de Madrid.
Nosotros también nos examinamos. Claro, el ideal es que las notas en la PAU se correspondan con las notas que les hemos puesto en bachillerato, ¿no? Si eso es así, pues es que hemos hecho bien las cosas.
Y lamenta que cada vez sea más difícil acceder a la universidad pública.
Es decir, no puede ser que un alumno que tiene un expediente razonable, que va bien y que... quiere hacer veterinaria, pues que sea imposible hacerlo en una universidad pública, ¿no? Eso es un escándalo.
Miguel, eso lo tiene claro. Estudiará en la Carlos III, donde no descarta hacer buenas migas con la princesa Leonor.
Pues a ver si me hago rey de España, ¿no? Con un poco de suerte.
El lunes empieza a girar la rueda.
En fin, muchísimo ánimo, por lo menos, y suerte con los exámenes. Del otro ya, pues cada uno lo que pueda. De lo económico, esta mañana el INE va a publicar el dato adelantado de la inflación en este mes de mayo. Se prevé que el dato refleje un incremento del IPC, a pesar de que todavía siguen en vigor las rebajas fiscales a la energía. Jordi Fàbrega.
Hoy es un día de datos de inflación. Conoceremos la evolución de los precios en Francia, en Alemania y también en España, donde se espera una pequeña subida de la inflación que, si en abril estaba en el 3,2%, podría subir en mayo unas décimas, pese a que hasta el próximo lunes sigue aún en vigor toda la rebaja fiscal a la energía. Lo que dicen los analistas es que lo previsible es que la inflación suba este mes y siga subiendo hasta alrededor del 4% hasta mediados de verano y que si no hay nuevas sorpresas geopolíticas, pueda bajar poco a poco a partir de septiembre. Para el resto de países europeos, el pronóstico es similar al de España, con unos datos del mes de mayo que conoceremos hoy y que van a suponer un aumento de la inflación, empujando así al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés en 2 semanas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En este punto de la mañana saludamos en Aragón a Mónica Farreola. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, Agustín Padrón. Bienvenido, Agustín.
Hola, buenos días.
Voy a empezar contigo con una iniciativa para pagar las multas en bibliotecas, el típico retraso de se me olvida este libro, pero pagarlas con comida para el banco de alimentos.
Sí, ya sabemos, las bibliotecas es un sitio donde están los objetos estos que siguen existiendo, que no necesitan cobertura, ni wifi, ni batería, ¿no? Que se llaman libros y que no solamente sirven para estudiar, se pueden sacar los libros y devolverlos, ya saben, si hay retraso, multa. Bueno, la red de bibliotecas municipales en Las Palmas de Gran Canaria, que sustituye el pago de la multa por comida, todo ello para el banco de alimentos, gofio, azúcar, lentejas, judías, garbanzos, en definitiva, sobre todo, productos enlatados y no perecederos para colaborar con el Banco de Alimentos de Canarias.
Hay una tienda, un comercio de Teruel, Mónica, que va a echar el cierre después de 137 años de historia.
Que se dice pronto, es Casa Luis, un establecimiento en el que desde el 8 de marzo de 1889 se ha vendido casi de todo, productos de limpieza y garbanzos, revistas y prensa, hilos, licores y hasta lotería. Es, si se nos permite la comparación, pues el Corte Inglés de San Pedro de Calanda, que es la localidad turolense donde Luis, la quinta generación de este negocio, ha atendido a clientela de todo tipo, desde los 5 hasta los 90 años, explicaba a nuestros compañeros de la comarca. Asegura que se lleva muy buenos recuerdos y también muchas fotografías, porque lo último que ha hecho antes de bajar la persiana ha sido inmortalizarse con todo aquel que ha traspasado la puerta del establecimiento. También con algún que otro comercial y proveedor que ahora pues ha tenido que tachar Casa Luis del listado de su ruta.
El Papa visitará por primera vez las islas dentro de unos días y entre los obsequios que se le van a entregar estará un calado tradicional. Es una pieza única hecha a mano, elaborada por las caladoras de Villa Ingenio.
De Ingenio, en la Villa Ingenio, de Ingenio en Gran Canaria. Que, bueno, entre otras cosas, un mantel de altar de 3 metros que será utilizado en la misa que el Papa dará en el Estadio de Gran Canaria. Por cierto, una misa donde ya hay 50.000 personas inscritas. Además, tendrá un alba y una estola personalizada para el Papa León XIV como obsequio y recuerdo de su paso por Canarias.
Y hay cuatro agricultores de Aragón que van a destilar rosas para la industria cosmética.
Es un proyecto pionero aquí en esta comunidad y que se plantea como una alternativa a lo que es el cultivo tradicional de cereal en la zona del Jiloca, en la provincia de Teruel. Se han ocupado 2,5 hectáreas, se han plantado 10.000 rosales de la llamada especie rosa de Damasco que han traído desde Bulgaria. Es al parecer la que tiene una mayor cantidad de aceite esencial, pero el proceso también requiere de mucha paciencia, porque los rosales se plantaron hace 6 años ya y todavía no se ha podido empezar a destilar ese aceite. Esperan, de hecho, poder hacerlo el próximo año, en 2027. De momento, lo que ya tienen es el sello de calidad con el que se comercializará. Se va a conocer como Rosa de Teruel.
Mónica, Agustín, que paséis un feliz viernes.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.